Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso.
Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13, dice: Entonces, viendo él de nuevo de Pedro y de Juan, y sabían que eran hombres sin letra y vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjese, reconocían los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, los gobernantes del pueblo, que habían estado con Jesús. ¿Qué fue lo que ellos vieron o que lo escucharon? Bueno, ellos sabían que estos hombres eran hombres sin letra, hombres de vulgo, o sea, hombres que no estaban educados, que no tenían una educación formal, que no fueron a la escuela, que no fueron a un colegio, pero hablaban cosas como que si hubiesen estado educados. Y por eso dice la Biblia, se dieron cuenta de que estuvieron con Jesús, porque lo que Jesús estaba enseñando y predicando, ahora ellos lo estaban haciendo, lo estaban repitiendo, y por eso se dieron cuenta que estuvieron con Jesús, porque ellos dijeron, estos hombres están enseñando lo mismo, están hablando lo mismo que Jesús habló y enseñó. Porque ellos sabían que estos hombres no tenían el intelecto de ellos mismos haber aprendido esto, porque no tenían ese conocimiento, no fueron educados, no estaban en ninguna escuela, no agarraron en ningún entrenamiento en las escuelas de ellos. Pero sí se dieron cuenta que estos hombres estuvieron con Jesús, porque lo mismo que Jesús estaba enseñando, estaba predicando, ahora ellos lo estaban haciendo también. Y por eso dice la idea, y se dieron cuenta, reconocieron que estaban con Jesús. Y luego dice, y viendo al hombre a quien había sido sano, estaba en pie con ellos y no podían decir nada contra. Jesús hacía milagros. Ahora ellos también aquí, hermanos, cuando oraron por este hombre paralítico que estaba sentado a la puerta de la hermosa, el Señor hizo un milagro. Eso es lo que Jesús hacía, milagros. Ahora vemos los discípulos orando por la gente y la gente recibiendo milagros, lo mismo que Jesús hacía. Y esto para ellos era una amenaza. Y por eso iban a hacer todo lo posible para tratar de impedir que estos hombres siguieran enseñando e instruyendo al pueblo. Dice, entonces les ordenaron que salieran del concilio y confraternizaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, los intimoraron y en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Todo lo que ellos escucharon, lo que vieron, lo que Jesús hizo, ahora lo estaban ellos compartiendo con los demás. Muchas veces la gente dice, yo no sé qué decir, quiero hablarle a la gente, pero no sé qué decir. Lo que tú has oído en la iglesia, lo que se te ha predicado, lo que el maestro de la escuela dominical o el pastor te ha estado enseñando, compártelo con los demás. Es todo lo que tienes que hacer. Compartilo con los demás. Dile a la gente lo que Cristo ha hecho en tu vida. Compártelo. Alguien diga gloria a Dios. Y esto es importante, que nosotros tenemos que compartirlo, porque hay gente que necesita que escuchar este glorioso evangelio. Había un hombre cojo a la puerta de la hermosa, que era cojo, hermanos, por muchos años. Se le veía que tenía más de 40 años, que estaba ahí pidiendo limosna. Pero cuando Pedro y Juan compartieron lo que ellos tenían, sucedió un milagro. hubo un milagro grande. Y dicen aquí por su propia cuenta, los gobernantes del pueblo, ellos admiten que hubo un milagro y que no lo podían negar porque se hizo delante toda la gente se dio cuenta porque conocían a este cojo y ahora andaba caminando. Antes no podía caminar y ahora ahí estaba enfrente de todos. Y por eso dijeron, no lo podemos negar, es notorio, todo el mundo se dio cuenta. ¿Y sabe por qué? Porque hubo dos hombres que compartieron lo que ellos tenían. Ahora, fíjense bien, la Biblia dice que eran hombres sin letra, de vulgo, sin educación, no sabían leer, no sabían escribir, no tenían palabras para hablar, ¿ok? Pero, ¿sabía usted que en la Biblia se encuentran libros que Juan escribió? Se encuentra el Evangelio de San Juan, se encuentra el libro de Apocalipsis, se encuentra primero, segunda de San Juan, tercera. Hombres que no podían escribir y leer, y luego escribiendo, primera y segunda de Pedro. Hombres que no podían escribir. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Cuando uno está en las manos del Señor, cosas grandes suceden. Pasan milagros. Y aquí vemos a estos hombres escribiendo. Cuando ellos mismos dicen, estos hombres no saben escribir, no saben leer. Y luego en la Biblia están los libros de ellos. Y no sabían leer y escribir. Imagínense si ellos podían haber escribido y leído antes que el Señor los salvara. Hubiera sido algo, cosa maravillosa quizás. Pero lo más maravilloso es que no sabían esto y el Señor, hermanos, les dio la sabiduría y el entendimiento. Así si usted dice, es que yo no sé nada. No. Ahí le dice, si a alguno le falta sabiduría, que le pida a Dios. Si tú quieres hacer algo para el Señor y no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Todo lo que tienes que hacer es decir, Señor, dame sabiduría y entendimiento y el Señor te lo va a dar. Así como les enseñó a estos hombres a leer y a escribir, así también a nosotros nos va a dar la sabiduría y el entendimiento. O sea, con el Señor no hay excusa, hermanos. Si nosotros confiamos en el Señor, nos ponemos a su posición, el Señor va a hacer todo lo demás. Es todo lo que tenemos que hacer. Ponernos en las manos del Señor. Fíjese, tanta amenaza que presentaban los discípulos que los gobernantes del pueblo los amenazaron para que no anduvieran enseñando en ese nombre. O sea, no compartan lo que Jesús compartió con ustedes. No le digan a nadie lo que Cristo hizo en sus vidas. ¿Y qué dijeron estos hombres? No podemos callar, juzgar ustedes. Si es justo delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. ¿Cómo voy a callar yo? ¿Cómo me voy a mantener silencio y no voy a proclamar las cosas grandes que Cristo ha hecho en mi vida? No me puedo callar, yo lo tengo que compartir. Porque así es como le damos la gloria a Dios, así es como honramos al Señor. Y el Señor muchas veces le dijo a la gente, después de que hizo milagros en sus vidas, le dijo, ve y dile a la gente lo que Dios hizo en tu vida. Dile a tu familia lo que el Señor hizo en tu vida. Así también nosotros tenemos que compartir lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Entonces, lo que los discípulos andaban enseñando fue porque Jesús se les enseñó a ellos. Y por eso dice la Biblia que los gobernantes del pueblo reconocieron que habían estado con Jesús, porque andaban haciendo lo mismo, estaban enseñando lo mismo. Y el pueblo religioso quería detenerlos, quería pararlos para que ellos no estuvieran proclamando, pero ellos dijeron, no, nosotros no podemos callar. Entonces dijeron aquí, no podemos, versículo 20, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron y no hubo ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y dice la Biblia, y aquel hombre quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces ellos no lo podían negar, pero sí quisieron callarlos. ¿Sabe? Y es lo que quiere el diablo, callar a la iglesia. Que nosotros no díganos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. No podemos callar, tenemos que proclamar. Tenemos que decirles a la gente de las cosas grandes que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, que tenemos que compartir. Yo me acuerdo una vez que le estaba hablando a una persona y estaba enferma, y le dije, si tú vienes a la iglesia, te voy a decir a mi pastor que ore por ti y Dios te va a sanar. Y aquella persona dijo, si voy a tu iglesia, ¿oran por mí? Dije, sí, no tengo que ser miembro, no, tú nomás ven y deja que mi pastor ore por ti, el Señor va a hacer la obra. ¿Y sabe qué? Aquella persona fue a la iglesia para que el pastor orara por ella. La ungieron con aceite y el Señor hizo la obra. Nosotros no tenemos que preocuparnos por nada. Este es asunto del Señor, amén, y la gente que viene. Nosotros nomás los acercamos al Señor. Y para que ellos escuchen, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y oyendo la palabra de Dios. Entonces ellos necesitan que escuchar para que haya fe, para que Dios haga el milagro en sus vidas. Entonces, aunque el diablo nos amenace, porque aún dice la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 28, que los siguieron amenazando para que no estuvieran enseñando en ese nombre. Ahora, ¿por qué? Porque ellos le estaban diciendo a la gente que Jesús había resucitado de entre los muertos y que Jesús tiene poder para sanar, y ellos estaban predicando eso. ¿Y sabes qué es lo que estaba pasando? Gente se estaba convirtiendo y estaba viendo milagros. Y dice la Biblia, y ahora ellos se molestaron porque ellos andaban predicando y le dijeron, no les mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieres echarnos sobre nosotros la sangre de este hombre. No, ustedes se la echaron. Ustedes dijeron que la sangre sea de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando lo estaban crucificando, cuando Pilato les dijo, quiere con Cristo. Dijeron, crucifícalo. Pues qué mal ha hecho, crucifícalo. Y el Señor dijo, Pilato dijo, pues yo no encuentro nada malo en él. Ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahora aquí dijeron, ¿por qué nos están echando a nosotros la culpa? Porque ustedes lo pidieron. Y ahora que miraban todo esto, pues ya no quieren tomar responsabilidad, pero ya era muy tarde. Ahora bien, entonces dice la palabra del Señor que estos líderes religiosos se estaban quejando. ¿Qué era la queja? Que llenaron Jerusalén con toda vuestra doctrina. O sea, todas las enseñanzas que Jesús enseñó, ahora ustedes también están haciendo lo mismo, sí. Porque es lo que el Señor quiere, que proclámenos quién es Él, lo que Él hizo, lo que Él dijo, lo que Él puede hacer y las promesas del Señor. Y dice la palabra del Señor que esto, hermanos, siguió. Dice, y todos los días, Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, ellos siguieron predicando todo lo que el Señor les había enseñado. Ellos lo estaban compartiendo. ¿Sabe? El vivir para el Señor no es nomás el domingo o no nomás un día de la semana, pero todos los días de la semana. Amén. Porque todos los días de la semana necesitamos al Señor. Los religiosos pues se conforman con cualquier cosita. Pero los hijos de Dios quieren todo lo que el Señor tiene para ellos. Amén. Y todos los días queremos bendiciones. Todos los días queremos servir al Señor. Aleluya. Dicen muchos, es que a mí no me gusta ir a la iglesia, no me gusta pasar tanto tiempo ahí. Pues entonces olvídate del cielo porque allá va a ser por la eternidad. Allá vamos a estar por la eternidad en la presencia del Señor. Aquí nomás nos estamos preparando. Amén. Si no te gusta venir a la iglesia, pues tampoco te va a gustar el cielo. Porque es el mismo, el que está aquí y el que está allá. ¿Amén? Pero si te gusta venir a la iglesia, si te gusta estar ante la presencia de Dios aquí, no vas a tener ningún problema allá arriba. ¿Amén? Porque el cielo es un lugar preparado para aquellos que se han preparado aquí para estar allá. Y esto es algo que nosotros, hermanos, aprendemos según las escrituras. El Señor viene por una iglesia y esta iglesia va a pasar la eternidad con Él. Entonces dice la palabra del Señor que estos hombres todos los días andaban predicando, andaban en las casas, andaban en el templo, pero andaban enseñando y predicando lo que Cristo les enseñó. Y esto es lo que nosotros o la iglesia verdadera hace. Predica lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos. Predicamos lo que Él enseñó y lo que sus discípulos también enseñaron. Él les escogió, dijo, ustedes vayan y prediquen a todo el mundo. Entonces, estos hombres salieron y anduvieron predicando por todo el mundo ellos perdieron sus vidas, o más bien, vamos a decir, dieron sus vidas para que este evangelio llegara a nosotros. Ellos dijeron, yo voy a dar mi vida. Y así como el Señor que dijo, nadie me quita mi vida, yo doy mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder también para levantarla. Así también estos hombres dieron su vida. Les la pusieron para que nosotros ahora estuviéramos aquí también recibiendo, aleluya, las cosas de Dios. Ahora dice la palabra del Señor que estos hombres salieron y anduvieron predicando y eran, recuerden, hombres sin letra. Sí, claro que había unos que estaban educados, como Pablo estaba educado, Lucas era un médico, pero la mayoría de estos hombres eran hombres sencillos, hombres que trabajaban en el campo, hombres que eran pescadores, hombres que tenían sus familias, vivían una vida sencilla, simple, no con todas las comodidades, y Dios los escogió para predicar este evangelio. Y sabe que esto no es complicado. Todo lo que tenemos que hacer, si queremos vida eterna, es arrepentirnos y venir a Cristo, pedir perdón. Pero yo creo que eso es algo, si lo vemos en el sentido humano, difícil para muchos, por el orgullo, que no quieren humillarse y pedir perdón. ¿Sabe por qué gente muchas veces pide perdón? Porque tienen que. Porque es conveniente. Pescan a un hombre robando, le llevan ante el juez y dice, juez, perdóneme, no sé lo que sabía, no sé lo que estaba haciendo. Pide perdón. ¿Pero sabe por qué está pidiendo perdón? Porque es conveniente, no porque realmente está arrepentido por lo que hizo. No se quiere humillar. Sabe que una persona no necesita que estar en un aprieto para pedir perdón. Solo tiene que reconocer que ha fallado y que ha hecho el individuo. Pero lamentablemente muchos no quieren humillarse. Y por eso dice la Biblia que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al que se humilla. O sea, Dios resiste al orgulloso. Y no hay mucho orgullo aquí hoy en día. Claro que sí, el hombre está lleno de orgullo. El hombre no quiere humillarse ante Dios. Se justifica y dice, pues yo no soy una persona mala, yo no ando haciendo esto, yo no ando haciendo lo otro, yo no soy hombre de familia, y se justifica, y sabe, dice eso porque no quiere humillarse y pedir perdón. Entonces, una de las cosas que la Biblia enseña es que nosotros tenemos que arrepentirnos, que humillarnos ante Dios, que confesar que somos pecadores. Y por eso dice la palabra del Señor así en primer libro de los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese, agradó a Dios salvarnos por la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que hacemos en la predicación? Decimos a la gente que se arrepienta, que pida perdón, para que el Señor lo salve. Y dicenos, esa es locura, pues es todo lo que tengo que hacer, es todo lo que tienes que hacer. No tengo que hacer nada más. No hay nada más que hacer, más que arrepentirte y obedecer el plan de salvación. El Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. No nomás es de decir, yo creo en Dios y ya no. Hay un nacimiento, hay un proceso que Dios puso en su lugar y ese proceso lo tenemos que seguir, que es el arrepentimiento, el bautismo en el glorioso nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que Dios le agradó de esta manera salvarnos, que el hombre predique lo que el Señor ha hecho. Y esto es lo que hizo, lo que hicieron los apóstoles. Ellos empezaron a predicar y a enseñar lo que el Señor les enseñó a ellos. Y si nos salemos de esta doctrina que la Biblia nos enseña, entonces ya no somos parte de la iglesia verdadera. Nos hemos descarriado. Pero si tenemos las escrituras y las aplicamos así como están, entonces esos somos parte de la iglesia verdadera. Ahora bien, ¿a quién escogió el Señor? Pues la Biblia nos dice a quién escogió. Dice, vamos a seguir leyendo. Versículo 22, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así como griegos, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, las cosas débiles que la gente dice, eso no te... Dice la Biblia, lo más débil de Dios aún es más fuerte que los hombres. Y la locura de Dios, lo que la gente llama, esos están locos, ¿no? Es algo muy sabio. Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Sabe que la ciencia no puede comprender cómo una avispa chiquitita, ¿verdad? Y aún las alas de esa avispa son más chicas que el cuerpo de esa oveja. Y la ciencia todavía no puede explicar cómo esa oveja puede volar. Porque dice, no tiene sentido. El cuerpo es muy grande para esas alitas tan pequeñas que tiene ese insecto y como quiera vola, ¿sí? Porque Dios lo hizo así. Si Dios dice bola, va a volar. Y la ciencia todavía no se puede explicar cómo. Pues sí, porque la ciencia piensa que tiene todas las respuestas y no. Yo quiero que la ciencia me diga cómo una vaca negra puede comer zacate verde y producir leche blanca. ¿Sí me expliqué? ¿Cómo una vaca negra puede comer zacate verde y producir leche blanca? Que me lo expliquen, porque esa vaca lo está haciendo. ¿Zacate produce leche? ¿Verde? ¿Zacate? Porque si aplanamos el zacate y lo apachurramos, ¿verdad que va a ser blanco lo que va a salir de ahí? ¿De eso? ¡Va a salir verde eso! Si lo aplanamos y que salga el agua que tiene, ¿no? Va a salir verde de las hojas y del zacate. Oh, pero cuando llega a la boca de esa vaca y pasa por su sistema, algo sucede que la ciencia no puede explicar. Y en la mañana van y, ¿cómo se llama?, ordeñan esa vaca y sale la leche blanca. Ay, y la agua es clara, no es, pero la leche sale blanca. ¿No es nuestro Dios maravilloso lo que Él puede hacer? Y la ciencia dice, ¿cómo es posible? No sé, pero yo sé que la leche está bien rica. Porque la vaca esa come zacate verde. Amén. Imagínense si la vaca comiera zacate de otro color. ¿Qué clase de leche estuvieran? ¿Color fuera la leche? No sabemos. Pero una cosa sí sabemos, que la leche es blanca. Porque la vaca come zacate verde. Y así hay muchas cosas que la ciencia, hermanos, no puede explicar. Pero para nosotros no necesitamos explicación. Sabemos que el Señor hizo todo, así que vemos todo eso y dijimos, es la mano de Dios. El Señor tiene todo en control. Y por eso dice la Biblia que lo necio de Dios, las cosas más débiles, Dios usa, hermanos, para avergonzar a los sabios. Por eso dice la Biblia, profetizándose ser sabios se hacen necios. Porque la ciencia piensa que saben más que Dios y no es así. Dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, y no muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es exactamente lo que sucede. Dios escogió a estos hombres sin letra, que no estaban educados, estamos hablando de los apóstoles, para avergonzar a los religiosos. según no estaban educados, no sabían leer, no tenían letra, pero estaban pasando grandes milagros. Y no lo podía negar porque ahí estaba la prueba, ahí estaba el hombre que tenía más de 40 años enfrente de ellos. Y quedaron ellos avergonzados, por eso los quisieron callar. No anden predicando, no anden hablando del nombre de Jesús, pero los apóstoles dijeron, miren, nosotros no podemos callar. Tenemos que decir lo que hemos visto y lo que hemos escuchado de lo que el Señor nos enseñó. Y así es la iglesia, hermanos, que tenemos que hacerlo todavía. La iglesia, lo que usted ha escuchado, lo que usted ha visto, usted proclámelo. Si ha visto cómo Dios ha obrado en la vida de alguien, o el Señor ha sanado a alguien, o ha visto un milagro, compártelo con los demás. Lo que usted ha escuchado en la iglesia, compártelo con los demás. Dígales lo que usted ha aprendido. Fíjese, cuando los niños van a la escuela y los maestros los enseñan, llegan a la casa y verá que comparten lo que aprendieron ese día en la escuela. Mamá, papá, mire, aprendí esto en la escuela. ¿Y usted qué es lo que hace? ¿Qué aprendiste? Les presta atención y los anima a que sigan prestando atención para que crezcan, ¿verdad? Y tengan una buena profesión. Entonces, así también nosotros, lo que nosotros hemos aprendido y escuchado, vamos a compartirlo, pero nosotros vamos a ganar almas para el Señor. Amén, para que la gente venga a conocer este glorioso evangelio. Ahora dice la palabra del Señor, que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga, mira lo que yo hice. Los apóstoles no pueden decir, mira lo que yo hice, sino, mira lo que Cristo hizo en nuestras vidas.
Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia, que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.